Formado, advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar el mal informado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa de los viernes de por la tarde de Quack FM, El Mal Informado, con tu locutor de confianza, Darío Intuición. Podréis adivinar las noticias antes de que termine este episodio. Lo veremos muy pronto, pero antes os voy a decir ¿cuáles son las noticias del episodio anterior, que eran las verdaderas? En política, era la del desfile del 12 de octubre. En social, la de la subida de precio de la basura en Cangas. Y también la de la babosa alemana que tocaba timbres por la noche. Y por último, deportes, que era la de los aficionados del Guatemala y su guerra del sueño. Y estas eran noticias verdaderas del episodio anterior. Así que ahora sí, empezamos con la primera sección, con política. Político del PSOE presume de coche eléctrico, pero lo carga con un generador de gasolina. El diputado del PSOE, Luis Montero, ha presentado esta semana su nuevo coche oficial, un flameante modelo eléctrico de última generación, símbolo, según él, del compromiso del partido con la sostenibilidad. El problema surgió cuando varios periodistas descubrieron que lo cargaba cada noche con un generador de gasolina en el garaje del Congreso. Claro, transición ecológica a la española. El futuro recargado con gasolina de ayer. El político aseguró ante los medios que el generador solo se usa en casos de emergencia energética, aunque los vecinos del barrio afirman lo escuchan todas las noches, rugiendo como un tractor del 82. Uno de ellos comentó: dice que es verde, pero huele a gasoil hasta en el portal. Fuentes del partido salieron rápido a defenderlo. Lo importante no es cómo se carga, sino cómo se parece. Que lo importante es que parezca sostenible. Exacto, el postureo es renovable y no contamina. Bueno, solo la credibilidad. La oposición ha exigido explicaciones y ha bautizado el vehículo como el híbrido ideológico. Desde el propio PSOE responden que el coche simboliza la lucha entre lo viejo y lo nuevo, y que Montero simplemente está explorando una coexistencia energética plural. Vamos, que el coche representa al partido eléctrico de palabra, pero tirando de gasolina cuando hace falta. Montero ha anunciado su próxima meta es instalar paneles solares decorativos, aunque admite que por ahora no funcionan porque les da sombra la sede del partido. El PSOE lo ha vuelto a hacer, demostrar que la energía política es limpia, siempre que no mires el enchufe. Y ahora, Vox lanza su propio canal de televisión. Promete objetividad, pero solo entrevistará a gente que esté de acuerdo. El partido Vox ha anunciado el lanzamiento de su nuevo canal de televisión, España TV. La verdad, sin filtros, ni contradicciones. Con el objetivo, según dicen, de ofrecer información patriótica, libre de manipulaciones y de matices. El líder del proyecto aseguró en rueda de prensa que el canal defenderá la pluralidad de ideas siempre que todos sean las nuestras. Además, el informativo central se emitirá cada noche después del rezo del rosario y antes del parte meteorológico de la Reconquista. Por fin un canal donde no hay debate, porque todos piensan lo mismo. Entre los programas más esperados destacan España en pijama, un magazine matinal donde se analiza la actualidad con banderas de fondo, Masterchef Patriota, donde las concursantes solo pueden cocinar productos españoles y el jurado penaliza usar tofu, y la tertulia sin rojos, un espacio de debate con una norma clara, no llevar la contraria. Vamos, Telecinco con más banderas y menos dudas. Desde el partido aseguran que el canal es una apuesta por la libertad de expresión, aunque fuentes anónimas admiten que el botón de volumen solo sube hasta el nivel de patriota moderado. Mientras tanto, la oposición ha bromeado diciendo que España TV podría emitir en bucle discursos y siestas patrióticas. Dicen que informan sin filtros, pero cada noticia pasa por un colador del siglo XV. El canal se estrenará con una entrevista exclusiva a su propio director, seguida de un documental sobre los peligros del pensamiento crítico. Según Vox, el proyecto marca un antes y un después en el periodismo español. Sí, el antes fue la prensa libre y el después España TV. Luis Menor quiere que el termalismo sea más fuerte, más digital y con wifi en los chorros. El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha anunciado su gran objetivo: convertir las villas termales en la nueva potencia del relax europeo. Según explicó durante la inauguración del encuentro de villas termales en Salamanca, quiere un termalismo más fuerte, más inclusivo y más moderno, o lo que viene siendo bañarse con el móvil en la mano pero sin mojarlo. Menor presentó un plan en 5 puntos, que incluye mejorar la accesibilidad, impulsar la investigación científica y ampliar la red para que más pueblos puedan decir eso de tenemos aguas termales, aunque sean templadas. También quieren una promoción digital, potente, porque en sus palabras, si el agua no está en internet, no existe. Ya lo veo venir, jacuzzi con código QR y chorros con contraseña. El proyecto incluye crear una figura nueva, la de entidad colaboradora. Algo así como el amigo del balneario, pero con acreditación oficial. Además, se está estudiando cómo afecta la nueva normativa del gas radón a los establecimientos termales. Según algunos técnicos, lo importante es que las burbujas sean del agua, no del gas. Esto se nos está yendo a las manos. Pronto, los spas van a tener detectores de CO2 y Community Manager. Menor también propuso reforzar la relación de los balnearios y la universidad para que la ciencia valide los efectos del agua caliente más allá del relax. Según los expertos, sumergirse media hora en Ourense podría reducir el estrés, mejorar la circulación y aumentar el conocimiento de geografía gallega. Si esto sale bien, el siguiente paso será meter la política en el jacuzzi, a ver si se calma un poquito. El presidente cerró su intervención asegurando que el termalismo es salud, cultura y futuro. Mientras tanto, en las redes ya hay quien propone una app que mida el nivel de relax por minuto y te avise cuando te estás pasando de bienestar. Y ahora, un concejal propone semáforos emocionales en el pleno para frenar los cabreos políticos. En el Ayuntamiento de Lugo, un concejal del Grupo Mixto ha presentado una idea que ha dejado a todos con la boca abierta y las emociones en ámbar. Su propuesta consiste en instalar semáforos emocionales dentro del salón de plenos con el objetivo, dice, de controlar el tono de los debates y evitar que los concejales se pasen de frenada verbal. El sistema funcionaría con tres colores. Muy sencillo. Verde, cuando todo va tranquilo y suena civilizado. Amarillo, cuando empiezan los nervios, los murmullos y los ¡déjame hablar! Y rojo, cuando alguien menciona las palabras malditas, corrupción, sillón o dietas. El problema será cuando se estropee el semáforo y todos hablen en rojo. Eso sí, que sería política real. El concejal asegura que el sistema reducirá los insultos y fomentará el diálogo, aunque algunos compañeros ya han pedido un semáforo especial para el alcalde porque es el que más se salta los límites y además aparca en doble fila en los discursos. Otros grupos creen que habría que añadir un semáforo azul para indicar promesas imposibles pero dichas con buena intención. A este paso, más que un pleno, va a aparecer una rotonda con corbatas. Desde la oposición critican la medida y la calificación de ocurrencia digna de un Black Mirror galaico, aunque reconocen que por lo menos es más útil que la de las últimas mociones sobre el Día del Pulpo. El concejal, sin embargo, insiste: queremos un pleno moderno, tranquilo y sin gritos. Si el tráfico se regula con semáforos, ¿por qué no la política? Fuentes del consistorio confirman que también se estudia instalar radares verbales para detectar discursos vacíos y multas simbólicas a los que se pasen de volumen o de ego. Yo solo espero que no pongan semáforos en los bares, porque ahí sí que se montaría un atasco de emociones. La propuesta se votará la próxima semana. Si sale adelante, Lugo será el primer ayuntamiento de España con semáforos emocionales y probablemente el último en entender cómo funcionan. Y si fracasa, el concejal ya tiene un plan B: colocar badenes de humildad a la entrada del pleno. Bueno, y con esto hemos terminado la sección de política, con lo que toca una canción.
¡Gracias! mami!
Y estamos de vuelta en la sección social para reírnos de esas situaciones cotidianas que nos suceden día a día. Y esta es la primera noticia. Un supermercado gallego instala cajas Zen para clientes que no quieren hablar con el cajero. En Vigo, un supermercado ha decidido llevar la experiencia de compra al siguiente nivel, o al nivel del silencio absoluto. Han inaugurado las llamadas cajas Zen, pensadas para quienes solo quieren comprar su pan, pagar y desaparecer sin escuchar la frase «¿Tienes la tarjeta del súper?». El gerente explica que la idea surgió tras recibir decenas de quejas de clientes que sufrían ansiedad cada vez que el cajero intentaba mantener una conversación sobre el tiempo, el deportivo o el precio del aceite. Por eso, en las nuevas cajas no se habla, no se pregunta, no se sonríe. Solo se paga. Por fin, un sitio donde puedes llorar por el precio del aceite sin que nadie te mire raro. Los empleados reciben formación especial en comunicación minimalista. Una inclinación de cabeza sustituye al buenos días. Y el pitido del lector de códigos se considera una forma de conexión espiritual con el cliente. La dirección del supermercado asegura que las cajas Zen fomentan la calma interior y la eficiencia comercial. Eso sí, los jubilados del barrio ya han protestado porque ahora no hay quien comentar el parte del tiempo. Según una vecina, yo vengo al súper a socializar, no a meditar. Normal, para muchos la cola del súper era su red social original. Ante el éxito inicial, el supermercado plantea ampliar la idea con nuevas versiones. La caja habladora, donde el cajero te pregunta hasta por tu infancia. Y la caja emocional, que ofrece Kleenex a quienes revisan el precio de los huevos. Además, están desarrollando una aplicación que mide el nivel de paz interior. Durante la compra, si te alteras cuando ves la cuenta final, el móvil vibra y te dice, respira, que no hay vuelta atrás. Esto ya no es un súper, es un templo del consumo consciente. Con esta iniciativa, Galicia se convierte en pionera del silencio comercial. Y quién sabe, si funciona, lo próximo podría ser los plenos municipales en modo Zen, con concejales meditando antes de votar. En este país ya lo tenemos todo, menos conversación gratis en la caja. Y fracasa la protesta contra Amazon. Solo acude el 25% de manifestantes y el resto se quedó viendo el fútbol. En Valencia, la manifestación contra el presidente autonómico Carlos Mazón ha resultado ser un auténtico pinchazo de convocatoria. De los 130.000 asistentes del año pasado, apenas han acudido unos 32.000, según la policía local. O como diría un vecino, los mismos que caben en Mestalla, pero sin balón y con más pancartas. La protesta se organizó con motivo del aniversario de la Dana de 2024. Aquella riada que arrasó municipios y dejó un recuerdo trágico. Esta vez, la izquierda y los grupos separatistas esperaban repetir la marea humana del año pasado. Pero la única que se repitió fue el eco de los megáfonos y el silencio de los que no fueron. Si la asistencia fuera nota, esto sería un 2,5 sobre 10 y con posibilidades de recuperación en septiembre. La marcha fue impulsada por más de 200 colectivos sociales y sindicales, aunque la cifra real de participantes ha dado más vueltas que un carrusel electoral. El gobierno hablaba de 50.000, la policía de 32.000 y los organizadores de 200.000 espíritus solidarios. Eso sí, las esteladas, las pancartas y los altavoces no fallaron. Ni tampoco las declaraciones grandilocuentes. Hoy, el pueblo se levanta contra la injusticia climática, gritaban unos, mientras otros solo pedían sombra y agua fría. Entre tanto calor, el único que se mojó fue el de la fuente de la plaza. La presidenta de la Asociación de Víctimas, Mariló Gradoli, exasesora de Compromís, estuvo al frente del acto, acompañada por banderas, cánticos y algún que otro altavoz desincronizado. El problema es que muchos manifestantes no aparecieron, unos por cansancio, otros por desinterés y alguno, según las redes, porque no encontraba dónde aparcar el compromiso. Normal, con tanto comité, sindicato y sigla, hacía falta GPS político para saber a qué se protestaba. La jornada terminó sin incidentes, salvo el habitual enfrentamiento de cifras. Unos contaron manifestantes, otros contaron votos. Y Mazón, desde su despacho, simplemente contó las horas para que se acabara el día. Si la protesta era un examen, ha suspendido en asistencia, pero ha sacado matrícula en titulares. Y un pueblo gallego crea el primer banco de favores, pero la gente solo deposita quejas. En el pequeño municipio de San Lorenzo do Monte, los vecinos han estrenado una iniciativa pionera. El primer banco de favores de Galicia. Una idea preciosa sobre el papel. Tú ayudas a alguien y luego puedes recibir otra ayuda a cambio. ¿El problema? De momento, nadie ha ayudado a nadie. Pero las quejas ya van por las ventanillas 3. Según el concello, el proyecto nació para reforzar la comunidad y recuperar los valores de siempre. Sin embargo, la mayoría de vecinos se han limitado a dejar favores pendientes, como que alguien me cambie la bombilla del portal, que alguien saque el perro, o directamente, que alguien haga a mí un café y una conversación decente. Vamos, que es un banco sin dinero y con más morosos que el de verdad. El alcalde, optimista, asegura que el sistema tiene futuro y que el pueblo solo necesita tiempo para confiar. Pero los voluntarios cuentan otra historia. Llevamos 3 semanas y el único favor completado ha sido devolver un tupper vacío. Obviamente. Me lo voy a comer yo. Además, el libro de registro del banco se ha convertido en una especie de buzón de desahogos. Entre las sentencias más comunes destacan frases como: apúntame para ayudar, pero cuando no llueva. Estoy disponible los días impares, si no hay fútbol, claro. Y una joya: yo no hago favores, pero doy consejos gratis. Así empezó Facebook, y mira cómo acabamos. Pese al fracaso inicial, el concello insiste en que el proyecto es un éxito emocional. Ya planean abrir una versión digital, el banco con app y todo, donde los vecinos podrán intercambiar favores con emojis y puntos de karma. Lo siguiente será cobrar comisión por cada abrazo pendiente. San Lorenzo do Monte ha demostrado que la solidaridad existe, pero siempre que no coincida con la siesta. Y es que, como decía una vecina, yo ayudo encantada, pero sin madrugar, sin lluvia y sin compromiso. El banco de favores sigue abierto, aunque el interés de momento es bajo. Y un vecindario monta un mercadillo solidario y acaba siendo un intercambio de trastos con valor sentimental incalculable. En el barrio de Os Castiñeiros, en A Coruña, los vecinos han organizado lo que iba a ser un mercadillo solidario para recaudar fondos, pero lo que ha salido es, según testigos, una mezcla entre Wallapop en persona y el desván de la abuela. La idea original era sencilla: cada vecino traía algo que ya no necesitaba para venderlo a bajo precio y donar el dinero a una causa local. Pero al poco de empezar, nadie compraba nada. Solo se cambiaban cosas. Una señora cambió una lámpara por un jamón decorativo. Un jubilado ofreció un puzzle de 500 piezas, con 497 confirmadas. Y un chaval se fue feliz con un radiocasete que solo funciona si das golpecitos. Vamos, más que un mercadillo solidario, parece un trueque del siglo XIX, con banda sonora de reggaetón. El ambiente era inmejorable: olor a empanada, niños corriendo y vecinos intentando convencerte de que este jarrón antiguo vale más de lo que parece. La presidenta de la asociación vecinal, orgullosa, dijo que más que recaudar, lo importante era compartir, aunque luego reconoció que la caja final dio para un café y una napolitana. Bueno, menos da una ONG sin pan. Lo mejor llegó al final, cuando un grupo de vecinos decidió subastar objetos de alto valor histórico local. Una camiseta del Deportivo del 2000, una olla express que sobrevivió a tres mudanzas y una figura de San Pancracio sin brazo, que alcanzó los 20 euros por fe, no por estética. Y en el fondo, Galicia siempre fue experta en darle segunda vida a las cosas. Y tercera, a las conversaciones. El concello ya estudia repetir la experiencia, aunque esta vez con un cartel más claro. Mercadillo solidario, pero sin garantía de devolución. Y los vecinos lo tienen claro. Si no vendemos nada, al menos hacemos piña. Y empanada. Porque en Galicia, el verdadero intercambio no es de cosas. Es de chismes. Y ahora, con esto, hemos llegado al final de la categoría social. Y vamos a pasar a deportes, como no, como siempre, con una canción.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba.
Estamos de vuelta y hemos entrado en deportes, siendo esta su primera noticia. Un equipo gallego gana un partido gracias a que el portero del rival se distrajo saludando a su madre en la grada. Sucedió en el campo municipal de Villamaén, durante un partido de la Liga Comarcal. El encuentro iba 0-0, hasta el minuto 89, cuando el delantero del equipo local marcó a portería vacía, porque el guardameta rival estaba saludando a su madre, que acababa de llegar con un bocadillo de tortilla. El árbitro validó el gol, y el portero, entre lágrimas y risas, admitió que no podía dejar a mi madre con el tupper en alto. Desde entonces, el vídeo del momento se ha hecho viral bajo el hashtag Mamá Primero. Hay porteros que paran penaltis y otros que se paran por cariño. El entrenador del equipo perdedor declaró indignado que esto no pasa ni en el FIFA, mientras el míster rival defendió que en Galicia la familia va antes que en el marcador. En el postpartido, la madre del portero aseguró que no se arrepiente de haberlo distraído. El chaval llevaba sin comer desde las 3. ¿Cómo iba a concentrarse con el estómago vacío? Claro, es que el hombre también juega de delantero. La federación local, lejos de sancionar el error, ha decidido premiar el gesto humano con un trofeo honorífico, la chapa de oro al espíritu familiar del fútbol. Además, varios patrocinadores ya se han interesado en la madre del portero para protagonizar un anuncio con el lema «Nunca marques sin saludar a mamá». Y mira, al final, el verdadero gol fue el corazón. El joven guardameta ha prometido que en el próximo partido no mirará a la grada, aunque su madre ya ha avisado que piensa ir con una pancarta que dice «Hijo, acuérdate del abrigo» y de cubrir el primer palo. Porque el fútbol gallego, los goles se celebran y las madres se escuchan. Y ahora, de la necesidad a la obligación, el Celta busca ganar aunque sea por despiste el rival. El Celta llega este domingo a El Sadar con un objetivo claro: ganar un partido de liga antes de que cambie el año fiscal. Después de 9 intentos, varios empates de manual y alguna derrota que dolió más que la fractura del gas, el equipo vigués empieza el encuentro en descenso, con más presión que un neumático mal inflado. Visitan el campo de Osasuna, también conocido como El Sadar. Es el lugar donde los sueños visitantes van a morir. Los navarros, invictos en casa, llevan 3 victorias y un empate. Los gallegos, por su parte, llevan 9 partidos diciendo «esta vez sí». A este paso, el Celta va a ser el primer equipo que celebre un empate como si fuera un título europeo. En Vigo se habla de obligación moral, de ganar, aunque el historial no ayuda. Desde 2012 solo han vencido allí 2 veces, y una fue con Luis Enrique, y la otra con Rafa Benítez, cuando el VAR era todavía ciencia ficción. El año pasado, con Giraldez en el banquillo, el resultado fue el clásico, 3-2, que los celtistas ya recitan como una mantra de resignación. El Celta y el Sadar tienen una relación tóxica. Se ven, discuten y siempre acaba perdiendo el mismo. Por si faltaban problemas, el equipo llega cansado de la Europa League, donde curiosamente si gana, quizás porque allí no lo ve tanta gente. Además, el técnico Lisci no podrá contar con su defensa estrella, Starfelt, el único que sabía despejar de cabeza sin cerrar los ojos. El resto del equipo tendrá que improvisar entre rotaciones, calambres y fe. Si el partido se complica, siempre queda realizar el patrón de los empates. El Celta sabe que el margen se acaba y que ya no se puede vivir solo de buenas intenciones y estadísticas decorativas. El objetivo de hoy es simple: volver de Pamplona con 3 puntos, o al menos con la dignidad entera. Dicen que será el día del primer vuelo liguero del Celta. Esperemos que no acabe, como siempre, en aterrizaje forzoso. Y ahora, con esta noticia, pasamos a la parte musical del programa, donde ya sabéis cómo hacemos. Os pongo una canción y os cuento un dato curioso sobre esa canción. Y vamos a empezar con una canción que está tocada por una banda. que se ha tocado por muchas bandas. Y esa es Paquito el Chocolatero. ¿Y sabías que aunque hoy se tocan fiestas, bodas y verbenas por toda España, la canción original no tenía nada que ver con la fiesta? Fue compuesta en 1937 por Gustavo Pascual Falcó, como un pasodoble para la banda de música. Y su título hace referencia a un vecino llamado Paquito, que vendía chocolate. Lo curioso es que nunca imaginó que se convertiría en un himno de celebración popular. Y hoy se toca incluso en versiones rock, ska y electrónica.
¡Al mundo y a bailar con Paquito el Chocolate!
Y continuamos aquí en Quack FM con la siguiente canción, que vamos a continuar con El Vals del Obrero, de Escape. ¿Y sabías que El Vals del Obrero, de Escape, es un himno del ska y la protesta en España? Muchos piensan que es una canción de fiesta por su ritmo alegre, pero en realidad critica la explotación laboral y la desigualdad social. Y aquí te va.
Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estoy hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba!
¡Resistencia!
Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Y continuamos, como siempre, aquí en Quack FM, con Chiquilla, de la Seguridad Social. ¿Sabías que es una mezcla entre pop y rock? Perdón, entre rock y ska, con letra divertida y festiva. Lo curioso, su videoclip se grabó con escenas improvisadas en la calle, dando un toque auténtico de fiesta popular.
¡Chiquilla!
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi asma para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo, ya que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no me dice nada, pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, cheque! Ese silencio que me desvive me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento.
Y seguimos con El baile del gorila de Melody. ¿Sabías que Melody tenía solo 10 años cuando la grabó? Lo curioso, fue tan pegadiza que se convirtió en un fenómeno infantil y adulto. Y hoy todavía se bailan verbenas y fiestas.
Yeah.
chiquilla.
Esa no era la siguiente canción. Porque la siguiente canción es El baile del perrito, de Wilfrido Vargas. Aunque es un merengue dominicano, y en España se popularizó en fiestas y verbenas. Lo curioso, su coreografía fue viral mucho antes de TikTok, enseñada en discotecas y fiestas familiares.
Le gusta todo y se baila así. El baile del perro.